con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump vuelve a subir el tono contra España y se reafirma en que el gobierno no está cooperando en la guerra de Oriente Medio. En declaraciones a COPE, el presidente de Estados Unidos se remite a sus palabras de hace una semana y reitera que España se está portando mal con la OTAN por ser el único país que no se acoge al 5% de inversión en defensa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Insiste Donald Trump aquí en la Casa Blanca en esas críticas a España en medio de la tensión diplomática entre ambos países. Preguntado por COPE sobre la posición del gobierno de Pedro Sánchez, Donald Trump asegura que, a pesar de lo que dijo su propia portavoz la semana pasada, España no está cooperando en absoluto.
Are they cooperating with the United States? No, they're not. I think they're not cooperating at all.
Dice Donald Trump que no hay cooperación y se reafirma, Pilar, en que puede que corte todo el comercio con España. Estas palabras del presidente contrastan con lo que dijo la Casa Blanca la semana pasada. Desde entonces, la administración estadounidense mantiene un discurso ambiguo. Dice que todos los socios de la OTAN están cooperando, pero desde luego el presidente hace una excepción muy clara con respecto a España.
Gracias, David Alandete, en directo desde Washington. Y el rey Felipe ha mantenido un encuentro con María Corina Machado durante la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Se trata de una reunión con la líder opositora venezolana que no estaba prevista en la agenda del rey y que ha sido confirmada por Zarzuela en varias imágenes. Dos de los tres menores que han resultado heridos cuando realizaban un experimento de ciencias en un colegio de Porqueras en Girona ya han recibido el alta. Se trata de alumnos de cuarto de primaria que han sido atendidos en el hospital de Valdebrón. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El menor más grave continúa ingresado en la unidad de quemados del hospital Valdebrón, al que ha sido trasladado en helicóptero. Los tres, dos niños y una niña, participaban en el patio del colegio en un experimento de química, un experimento habitual que se había hecho otras veces, mezclando alcohol con otros elementos inflamables, pero por motivos que se desconocen, la botella que se estaba manipulando ha explotado, causando heridas a estos tres alumnos, que son los que estaban más cerca. El resto de la clase, niños y profesores, no han sufrido ningún daño. Desde el centro insisten en que lo que ha ocurrido es puntual, se está investigando, la escuela es segura y de hecho las clases se han retomado con normalidad unas horas después de la explosión, aunque se ha activado un equipo de atención psicológica.
Coldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, lleva desde final de noviembre del año pasado en la cárcel de Soto del Real, un tiempo en el que ha querido pensar y preparar lo que está por venir, ya que según él quedan muchas cosas por descubrir. Hoy, durante su comparecencia telemática en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro, ha pedido mucha calma y paciencia antes de terminar su intervención.
Si ya no puedo hacer nada más en contra mía, imagínense, ya estoy en la cárcel sin haberse demostrado que he cometido ningún delito, pues a partir de ahí empiecen a pensar. Yo tengo muchísimo tiempo y podré demostrar las cosas con un poquito de calma y un poquito de tranquilidad. Les aseguro que tengo paciencia y tranquilidad y voy a demostrar, porque cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito va a analizar el calendario judicial que tienen por delante los que fueran secretarios de organización del Partido Socialista y también uno de los asesores, Coldo García. Y en los deportes, Guardiola y su Manchester City ponen a prueba al Real Madrid en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En la ida de los octavos de final esta noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Otra vez cara a cara, dos enemigos íntimos en un momento delicado para el Real Madrid, que hoy ha recibido además la visita de su presidente, Miguel Ángel Díaz.
Esta mañana Florentino Pérez visitó Valdebeos para animar al equipo. Arbeloa tiene 7 bajas, entre ellas Mbappé, aunque recuperan la convocatoria Camavinga, Hausen y Mastantuono. Podría repetir el mismo equipo que jugó en Balaídos. Están apercibidos Vinicius, Tchouaméni y Hausen. Va a pitar el italiano Mariani. Todavía quedan entradas en las taquillas del Bernabéu. En el City son baja por lesión Guardiol, Kovacic y Origi.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. La jornada Champions arranca con el Leverkusen-Arsenal a las 7:45 y luego a las 9 se juegan el Paris Saint-Germain-Chelsea, reedición de la última final del Mundial de Clubes, y el Sporting de Portugal-Bodo Glimt. Más citas del día, a las 7 semifinal de la Copa de la Reina Atlético de Madrid-Tenerife. También a las 7 el arranque del premundial femenino de baloncesto con el España-Nueva Zelanda. Y a eso de las 11 de la noche, octavos de final de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz,
La Tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Mañana jueves vamos a tener cielos despejados con una temperatura máxima bastante alta, ya de 17-18 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A3 en Rivas, A42 Torrejón de la Calzada y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo A6 y en la M203 Torrejón de Ardoz dirección Rivas. La policía de Latina ha pillado infraganti a una mujer vendiendo cocaína en plena calle. Escondía la droga en un coletero con bolsillo secreto. Una patrulla detectó un vehículo cuando realizaba un brusco giro y decidió seguirlo. Durante un cacheo superficial, la agente observó que la goma del pelo que llevaba la mujer tenía una pequeña cremallera sospechosa. Escuchad.
Pasiones que empiezan con un simple lápiz y una hoja en blanco. Horas de imaginación, de bocetos, de repetir versiones, hasta que las viñetas empiezan a cobrar vida. Así empezó, como tantos otros chavales, Jorge Jiménez, un andaluz de 39 años, que con perseverancia y dedicación ha conseguido dedicarse profesionalmente al dibujo. Lo que empezó como un hobby se ha convertido 20 años después en una carrera, además, internacional. Hoy, fíjate, hoy es el encargado de dibujar viñetas que disfrutan millones de personas en todo el mundo de la mano de DC Comics. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me encanta esta historia porque todos deberíamos dedicarnos a eso que nos apasiona, ¿verdad? Y vamos a viajar a Granada para conocer la historia de Jorge Jiménez, que es, como has dicho, dibujante para DC Comics. DC Comics es, para que nos hagamos una idea, una de las editoriales más importantes del mundo, porque es la encargada de representar a Superman, a Wonder Woman o al mismísimo Batman. Jorge no tenía referentes cercanos cuando era pequeño, pero sabía que le encantaba dibujar en clase, en un cuaderno que tenía. Y de hecho, cuando era muy chaval, retrataba a los profesores y a personajes de acción como Goku de Dragon Ball. Bueno, cuando sus padres vieron que tenía esta inquietud, le apuntan a clase de pintura. ¿Qué le pasa a Jorge? Pues que se aburre, porque él lo que quería era dedicarse al cómic y no pintar otra cosa. Y a pesar de que ha tenido temporadas en las que ha estado alejado del papel y del lápiz, no ha dejado nunca de dibujar. Su vida dio un vuelco cuando él fue consciente de que había gente que se estaba dedicando, que se ganaba la vida con lo que a él le apasionaba. Y probó suerte y no le ha ido nada mal, Pilar.
Bueno, no le ha ido nada mal porque ahora mismo es una de las personas que dibuja a Batman o también a Superman. Dibuja personajes tan importantes como estos que en viñetas, en cómics que leen personas de todo el mundo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, dibujante internacional, un héroe sin capa. Podríamos decir, Jorge, porque ni más ni menos te encargas de dibujar a Batman, ¿no?
Pues sí, en eso estamos, es mi oficio.
¡Qué maravilla! Oye, Jorge, ¿tú recuerdas el primer dibujo del que dijiste, pues mira, esto parece que se me da bien?
A ver, resulta que junto con mis primeros recuerdos ya estaban mis primeros dibujos, pero probablemente sería una tortuga ninja o un mosqueterro o algo así, ¿sabes?
¿Y empezaste copiando o creando tú mismo? Porque yo creo que... ¿Por dónde se empieza?
Probablemente copiando. Lo que pasa es que mi madre no me dejaba copiar cuando era pequeño porque decía que eso era trampa. Ya ves tú la tontería. Pero bueno, a mí me sirvió porque me obligaba a mirar los dibujos animados con mucha atención y así cuando se acababan yo me ponía de memoria a intentar dibujar. Así que fíjate por dónde.
Bueno, dibujabas, decíamos antes, lo contaba Javi Nieves, que empezaste dibujando a Goku, ¿no? Te gustaba dibujar a este personaje de Dragon Ball, pero creo, Jorge, que también a los profesores, ¿eh? ¿No? ¿Se reconocían o salían mejor en tu versión?
Hombre, la idea es que no lo vieran, la idea es que lo vieran los alumnos.
Esto es un clásico, ¿eh? En clase, dibujar claro. Siempre al profesor.
Sí, 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 sin duda.
Pero lo hacías, a ver, ¿lo hacías en modo artístico o para una caricatura de mofa? De...
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
Ya, vale, sí. Va, artístico.
Artístico, claro.
Exacto. Pero vamos, que tú también luego fuiste por la parte de la educación física.
Correcto.
Porque tuviste ahí una indecisión, ¿no? En tu época de estudiante.
Sí, sí, siempre lo explico un poco que eso, que como se supone que dibujar en mi círculo no se veía como algo viable, como un trabajo real, no tenía yo referente de ese tipo, pues me dio por hacer algo que me gustaba también, que era el deporte, y por eso estudié primero el TAFAD y luego empecé la carrera de Educación Física, de INEF.
Y de pronto te diste cuenta, en mitad de la carrera, que no, que este no era tu camino, que lo tuyo realmente era dibujar. ¿Cómo das ese salto ya al mundo del dibujo profesional, Jorge?
Pues así fue, estaba en la carrera, vi que había gente muy motivada y que yo no estaba tan motivado y recordé que a mí lo que me había motivado toda mi vida era dibujar mucho y bueno, pues di el salto al vacío, empecé a dibujar mucho todas las tardes y tal, hasta que fui por salones, eventos de diferentes partes de España, hasta que me vio mi primera gente, me ofreció la posibilidad de trabajar y fíjate, me salió un trabajo que me llevó a otro y a otro y a otro hasta hoy.
Hasta hoy que acabaste, fíjate, ni más ni menos, estás trabajando para DC Comics.
Correcto.
¿Y el primer dibujo que te pagaron, te acuerdas cuál fue?
Pues probablemente sería ese, esos primeros trabajos que hice estos años, cuando tenía 23, 24 años, el primer proyecto, que hice una novela de Ray Bradbury, una adaptación de un cómic pequeñito, ese fue mi primer sueldo y la verdad es que fue muy sorprendente para mí porque, ya ves, que me pagaran por dibujar fue algo que me explotó la cabeza, la verdad, en ese momento.
Qué maravilla, ¿no? Oye, sí. Te defines, Jorge, me llama mucho la atención, como si fueras un director de cine. Claro, a ti te envían los proyectos y tú dibujas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
A ver, probablemente entre el mundillo del dibujante no esté tan bien visto hablar así, pero a mí me gusta un poco llevarlo al mainstream cuando me dicen que, en qué consiste hacer un cómic, pues yo lo explico haciendo la comparación con el cine. Entonces, el dibujante al final recibe un guión, como si recibiera el director de la película un guión, y él lo interpreta en su cabeza, en su imaginación, como a él le gustaría verlo, como a él le gustaría que lo viera la gente. Por eso siempre suelo decir que es como el director de cine, pero en cómic.
Claro, pero a ti te dan la escena. Tú eliges de qué manera, eso sí es creatividad absoluta por tu parte, tú eliges de qué manera resaltas una cosa u otra o qué, con qué momento te quedas o eso te lo piden.
Claro, a ti te viene un guión que te describe una escena. Pues, por ejemplo, estamos en una carretera en la entrada de Granada. Claro, tú ahora imaginas cómo sería pues un plano general en el que se vea Granada de fondo y entonces la carretera se ve más lejos y los coches que van pasando tienes que indicar de alguna forma cuál es el importante. Todo ese tipo de cosas las visualizas tú. No solo eres el director de cine, sino eres el iluminador, actor claro. Principal, actores secundarios. Todo tiene que salir de tu cabeza.
Oye, ¿cuántas horas pasas dibujando al día, Jorge?
Pues muchas, demasiadas. Ahora mismo estoy echando ya unas menos, 9 o 10, pero al principio, los primeros años, echaba 12 y 13 durante muchas jornadas seguidas, fines de semana incluidos, y fueron una etapa bastante dura, pero ahora he conseguido un equilibrio y consigo compaginarlo bastante bien con mi vida en general.
¿Cuántos españoles hay que se dediquen a dibujar cómics internacionalmente como lo haces tú?
Pues bastante. Es algo que me gusta siempre resaltar, sí. Sí, es verdad, esa es la sorpresa, pero normalmente ahora mismo yo tengo el privilegio y tengo los focos, pues porque ya te digo, porque Batman es una serie muy vendida y que es muy importante, pero la realidad es que hay muchísimos españoles, y no solo en el mercado norteamericano de cómics, sino en el mercado europeo y en el mercado nacional también, con un talento descomunal, hay grandes nombres. De hecho, por ejemplo, en Marvel ahora mismo Pepe Larraz es una de las personas claves de Marvel que está dibujando Spider-Man, o tiene gente como Javier Fernández, que es mi amigo, Daniel Sampere, Bruno Redondo, grandes nombre, o Belén Ortega, si hablamos de mujeres, que en el mainstream, en la gente general de aquí de España, no son tan conocidos, pero hay que, y a mí me gusta siempre resaltar que en este mundillo son superestrellas Y entonces creo que es algo de lo que hay que estar orgulloso.
Bueno, tú también te has convertido en una superestrella, porque hace unos días...
Como Aitana.
Claro, igual, como Aitana, vimos que había colas de muchísimos chavales, cientos de personas que estaban haciendo cola en tu tierra natal para poder conocerte.
Pues sí, la verdad que fue bastante especial. Yo esperaba que hubiera gentecilla, tenía mucha ilusión porque era traer el Batman aquí a España, pero no me esperaba la que se lió, la verdad que...
Se lió una buena, Se lió una buena.
Tío, es que eres el dibujante de Batman, o sea, todo el mundo que se dedica al cómic me imagino que quiere dibujar a Batman. Tú de pequeño, ¿cómo de fan eras de Batman?
A ver, yo era muy fan de Batman. Reconozco que mi favorito siempre ha sido Superman, desde que era un niño, desde que vi la película antigua y me emocionó con esa banda sonora. Pero Batman ha estado toda mi vida, con la serie de animación, con los cómics cuando era más mayor, pero sobre todo con las películas, desde las de Tim Burton. O sea, yo flipaba con Batman. Entonces, claro, hoy en día, aunque ya sea un adulto, los que nos dedicamos a esto lo disfrutamos como si no hubiéramos crecido nunca. Tenemos un poco ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Entonces lo valoramos como si siguiéramos siendo niños que hemos recibido este regalo también. Entonces, por eso también este oficio, a veces, aunque sean tantas horas, es un poquito más fácil en ese sentido.
Jorge, ¿y cómo es tu Batman? ¿Qué características tiene? Porque, claro, dibujantes de Batman ha habido a lo largo de los últimos años unos cuantos. Ahora eres tú, para DC Comics, el encargado de dibujar a Batman. ¿Cómo, no sé, qué toque especial le has dado tú?
Pues ya llevo 5 o 6 años haciéndolo, pero, por ejemplo, en la etapa anterior intentaba que se adaptara más a la estética que venía teniendo, pero en esta última, con el nuevo reinicio, lo que he querido es darle un poco más de color. Batman siempre se ha caracterizado por ser muy oscuro y mi intención ha sido volver al azul clásico que tenía el Batman clásico en los cómics en los años 70, y eso creo que era el toque que necesitaba para darle un pequeño cambio.
Un toque retro, ¿no? Un poquito retro.
Retro pop y creo que está funcionando bastante bien, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿cómo de friki eres del 1 al 10 con estas cosas? ¿O luego ya acabas harto y dices, no quiero ya saber nada más de cómics?
No te creas, no soy yo especialmente friki, por ejemplo, a la hora de leer cómics. No era un lector de cómics de niño. Sí me gustaba mucho la animación y los dibujos. Pero, sin embargo, a la hora de meterme en este mundillo, me he convertido en más friki. Así que te diría un 6, un 7.
No está mal. A mí me llama una cosa la atención, que te podrías haber ido a trabajar a Estados Unidos, pero has decidido quedarte en tu tierra, en Granada, aquí en España. ¿Esto por qué?
Hombre, a ver, es verdad que siempre...
Por las tapas, ¿verdad?
Hombre, yo también me quedaba en Granada, si pudiera, ¿eh?
A ver, no, lo que siempre se me decía es eso, que el hecho... Los dibujantes trabajamos en remoto, básicamente. No literalmente en remoto, pero sí enviamos todo desde la parte del mundo que estemos. Y entonces, para los americanos, como si eres de Marte. Mientras tú envíes las páginas y estén bien, no hay problema. Entonces, claro que podría irme a vivir allí y tal, pero viviendo en Granada, que es la mejor ciudad del planeta, ¿cómo voy a vivir en otro sitio? Pudiendo hacerlo y trabajando desde casa.
Toda la razón, Jorge, toda la razón, sin duda. Oye, Jorge, muchos chavales ahora mismo seguro que a esta hora estarán haciendo deberes, y ya sabes que muchas veces cuando nos poníamos a hacer deberes y sacábamos el papel y el boli, al mismo tiempo nos poníamos a hacer dibujitos, ¿no? En los márgenes del cuaderno muchas veces. Pues, si alguno de ellos nos está escuchando ahora mismo en la tarde de Cupé, ¿qué le dirías a ese chaval al que le gusta dibujar?
Pues que siga dibujando, que disfrute, que no escuche el ruido, porque a veces todo el mundo te dice que este trabajo es que no tiene salida, que es difícil, que es complicado. Pero yo creo que si de verdad te mola algo, pero no solo para el dibujo, sino en general, si algo te gusta y te crees que eres capaz de llevarlo adelante, pues creo que mínimo te tienes que dar la oportunidad, ir con todo y ver qué pasa.
Pues Jorge Jiménez, dibujante para DC Comics, el actual dibujante ni más ni menos que de Batman, de aquí de Granada, de España, nuestro dibujante, que triunfa como con su carrera internacional. Jorge, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en la tarde de COPE. Que sigas placer, con los gracias. Éxitos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo. Qué manera de luchar, ¿verdad? Qué ejemplo de lucha por lo que a uno le gusta. Es que lo que ha dicho es esencial. Uno tiene que luchar precisamente por lo que más le gusta hacer. Y la verdad es que los padres ahí tenemos un papel fundamental. Los padres de Jorge yo creo que lo hicieron muy bien. Le llevaron, intentaron focalizar de alguna manera. Oye, ¿te gusta el dibujo? Pues apúntate a clases, ¿no? Lo que pasa es que la cabra tira al monte siempre. Pero está bien. O sea, ver los talentos que tiene tu hijo y acompañarle ahí es importantísimo, sin duda alguna, para llegar donde ha llegado él.
Bueno, pues la historia de Jorge que nos ha traído hoy nuestro Javi Nieves. Nos ha encantado, Javi, gracias.
Un beso, Pilar, y buena tarde.
Igualmente. En Miranda de Ebro, en Burgos, un hombre de 60 años ha sido detenido, acusado de provocar un incendio esta pasada noche. Un incendio en el que han muerto tres mujeres, incluida su expareja de 58 años, perdón, la madre de ella de 78 y una vecina de 24. Un fuego en el que otras cuatro personas han resultado heridas, entre ellas dos niños de 7 y 11 años. La policía está investigando ya este caso como un posible caso de violencia de género. COPE Burgos, Dani Blánquez. Dani, ¿cómo estás?
Hola.
Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Dani, el detenido es un hombre que tenía ya antecedentes. En 2024 fue condenado por retener y golpear a una mujer. Y años atrás, en 2015, fue arrestado por y condenado por raptar a una niña de 9 años durante 14 horas. ¿Qué más se sabe de este individuo?
Sí, pues mira, es una persona que tiene un amplio historial delictivo. Como bien dices, es un hombre de 60 años. Acababa de estar en la cárcel por la condena a la que hacía referencia, por retener y golpear a una mujer en 2024. Me dicen que es una persona de sobra conocida en Miranda de Ebro, por vecinos, pero sobre todo por la policía, por esos antecedentes policiales. Y eso que llevaba relativamente poco viviendo en la localidad, unos 5 años, me cuentan. Es el principal sospechoso desde el principio, porque además ya estaba registrado en el sistema Biogen. En el año 2007 ya recibió la denuncia de otra pareja y sobre todo hay una prueba que le incrimina. Hay una grabación de una cámara de seguridad de la zona en la que se puede ver a esta persona abandonando el lugar después de haber arrojado un líquido inflamable. Esa es una de las pruebas que tienen los investigadores que le incrimina directamente y justo antes de que se declarara el incendio. Entonces, Pilar, cuando este hombre se entera esta mañana de que la policía ya le está buscando, pues es cuando él mismo se entrega en comisaría, primera hora. Pero este es un matiz importante. No ha confesado ser el autor material del incendio. Así lo ha confirmado el comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Burgos, José Carlos Donoso.
Ha venido a ver qué es lo que queríamos y de momento pues está aquí detenido y vamos a ver de qué indicios tenemos para poderle imputar este tipo de delito.
No ha confesado nada. Digo que nosotros vamos a aportar todos los indicios para poderle imputar este delito.
Sí, está detenido.
Dani, ¿con qué hipótesis están trabajando los investigadores?
Pues mira, que el incendio fue provocado de forma intencionada, es lo que se ha dicho desde el principio. Los investigadores creen que el sospechoso arrojó ese líquido inflamable que te decía, Pilar, lo que habría provocado un fuego muy rápido y sobre todo una gran acumulación de humo que se extendió por el edificio. En la entrada, precisamente en el portal de ese inmueble, había varios objetos, había colchones tirados por el suelo y esto dicen que permitieron que ese fuego se extendiera rápidamente por todo el edificio. Para que te hagas una idea, Pilar, es un bloque antiguo, un edificio con una fachada de piedra y eso pues también facilitaba la propagación del fuego. A partir de ahí, los investigadores también analizan el posible móvil. ¿Por qué lo ha hecho? Y una de las líneas principales es esa de la que hablábamos, que pueda tratarse de un caso de violencia de género porque el detenido era expareja, como bien decías, de una de las mujeres fallecidas. En cualquier caso, la investigación sigue abierta para confirmar cómo se ha originado exactamente el fuego y cuál fue la motivación que tenía el detenido.
Vamos a aportar las pruebas de que el incendio ha sido provocado. No sabemos exactamente y todavía no se puede descartar ninguna hipótesis de cuáles han sido las motivaciones que han llevado a esta persona a realizar o provocar este incendio y eso pues lo determinará la investigación que acabamos prácticamente de iniciar.
Dani, lo que me llama también la atención es que este hombre estaba en el sistema Biogen.
Sí, aunque es importante matizar una cosa y es que no estaba registrado por denuncias de esta expareja, de la víctima, de la persona
que
ha fallecido.
¿Sí?
Sí, eso es. Sino por antecedentes de violencia con otra pareja anterior que se remontan al año 2007. Y de hecho la víctima, su expareja, la mujer de 58 años fallecida, también figuraba en ese sistema Biogen, pero por una denuncia de otra pareja, esta del año 2008. Lo ha confirmado esta misma mañana el ministro Marlaska. Hablando un poco del sistema Biogen para los oyentes que no sepan en qué consiste. consiste, pues cuando una mujer denuncia malos tratos, su caso se incorpora a este sistema. Es un sistema, una base de datos dependiente del Ministerio del Interior, y la policía evalúa el nivel de riesgo que puede sufrir esa mujer, y en función de ese riesgo, pues aplican distintas medidas de protección. Actualmente hay decenas de miles de mujeres y también sus hijos incluidos en este sistema, y una de ellas, aunque en estos casos ya estaban inactivos, era la víctima por una denuncia anterior de otra pareja.
Pues esta es la noticia, el incendio de esta pasada noche en Miranda de Ebro, en Burgos, en el que han muerto 3 mujeres, está siendo investigado como posible caso de violencia de género. Hay un hombre detenido, este individuo, este hombre del que nos ha hablado nuestro compañero de COPE Burgos, Dani Blánquez. Dani, gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
Bueno, pues seguimos en la tarde de COPE, 6:25 de la tarde, el momento de escucharos a vosotros, a los oyentes. Hoy estamos en el Día Mundial de la Fontanería y queremos saber cuál ha sido tu mayor chapuza en casa intentando arreglar algo, intentando evitar tener que llamar al fontanero, que esto es un clásico también, yo creo que en todas las casas, Rosa.
Sí, hoy estamos liados con las chapuzas, con esas cosas que tenemos pendientes en casa, y bueno, hay gente, dice por aquí, con muy buena voluntad, pero con mala suerte.
Bueno, pues yo en mi caso tengo a mi marido, que es muy manita, lo que pasa que el pobrecito tiene muy mala suerte. Resulta que teníamos un espejo que yo quería colgar, un espejo de pie. Sí, pues tuvo como 2 o 3 años sin colgar, y yo siempre, cariño, ¿cuándo vas a colgar el espejo? Sí, pues este fin de semana. Bueno, pues el día que se pone, venga, cariño, vamos a colgar el espejo. ¿Aquí te parece bien? Bueno, y en la pared donde iba a colgarlo, justo detrás, hay un cuarto de baño. Bueno, con tal mala suerte que mete el taladro y de repente un caño de agua que llegaba a la otra punta de la habitación.
Vaya. Mira, puntería. No, amor,
saliendo agua, corta el agua, corta el grifo. Bueno, un desastre. Pero bueno, tiene muy buena voluntad el pobre.
Si claro, es que el taladro tiene peligro, ¿eh?
Bueno, claro.
A mí me hace gracia cuando vas viendo en el taladro. Si es, la pared a mí me da susto, pero lo que me da temor, pavor, vamos, que me niego, es a hacer un taladro en un azulejo. Porque además no tiene que estar hueco. Entonces vas dando golpecitos, que esto lo he visto yo en tutoriales. Vas dando golpecitos, clac, 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 y dices aquí. Y al final digo, no, que la lío.
Hay los tutoriales.
Que la lío con el taladro en un azulejo porque veo que me cargo el azulejo.
Claro, es que es muy fácil cargarse el azulejo.
Sí, que se rompa.
Igual que meter justo el taladro donde hay una tubería. Eso también suele pasar, como estamos viendo esta tarde. Bueno, hay manitas de verdad y luego estamos los que dejamos rastro allá donde vamos. Pero es verdad que hay mujeres, además yo conozco más de una, que no se les pone nada por delante.
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, a mí me gusta meterme en camisas de 11 varas. Y sí, me lanzo a hacer muchas cosillas, y la última de fontanería que he hecho ha sido cambiar el mecanismo interno de la cisterna, que me costó un poquillo. Al principio casi tiro la toalla, pero al final conseguí ponerlo bien y que no se saliera el agua. Un beso para todos, gente.
Mira qué apañada. Mira qué bien.
Sí, muy apañada. Fíjate, nos gusta tanto una chapuza que es que esto no tiene edad, Pilar.
Gente, en mi casa toda la regla mi padre, y siempre está ahí metiéndose en algún lío. Y nosotras las chapuceras, que mi madre y yo, claro, que no armamos ninguna buena. Adiós, gente.
En esto se empieza de jovencita, sí, señora.
Eso es, hay que ser chapucero y chapucera desde joven.
Sí, bueno, pues tu chapuza doméstica nos la cuentas en el 607-15-0602.
¿Tenemos mensaje de la Mutua?
Pues sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro, y además es que contento te tienen. Así que vete a la Mutua, y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Un amigo
Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con Lidl el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos más sabrosos. Queso de oveja con trufa premiado por 2,39. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus queso tierno de vaca por 6,49. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:32, nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Washington, porque España vuelve a estar en la diana de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a subir el tono contra el gobierno español y se reafirma en su idea de que no estamos cooperando en materia de defensa ni en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Allí nos vamos a Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, esto además creo que te lo ha dicho a ti, ¿no, David? A la salida de la Casa Blanca, tú le has podido preguntar a Trump, estabais un grupo de periodistas, y creo que te ha dicho que España se está comportando muy mal con la OTAN por ser el único país que no llega al 5% de inversión en defensa.
Bueno, mi pregunta iba dirigida al uso de las bases, porque, como sabes, un senador estadounidense, Lindsey Graham, pidió la retirada de la presencia estadounidense en las bases de uso compartido. Entonces, bueno, habíamos varios periodistas, Trump está de viaje hoy a Kentucky y nos atendió a los medios y yo le pregunté por ese asunto y si España estaba cooperando y si llegaría a hacer caso al senador Graham. Y ahí Trump pasó a hablar abiertamente de cuál es la postura del gobierno de España después de que Pedro Sánchez dijera que no iba a cooperar en cualquier operación militar que tuviera que ver con Irán.
David, y además en esas respuestas de Trump a las preguntas que le estabais haciendo, ha vuelto a amenazar también con cortar el comercio bilateral.
Eso es. Sus declaraciones han sido, pues la verdad, ha aceptado al final 3 preguntas. Lo que pasa es que como con Trump, Pilar, él responde lo que quiere, ¿no? Tú le puedes ser muy específico en la pregunta y además hay muchos periodistas ya rodeando, pero escúchale porque creo que tiene interés un poco cómo construir y la diferencia que hace entre el pueblo español y los líderes de nuestro país. Escúchale.
No, no lo están. Creo que no están cooperando en absoluto. España creo que han sido muy malos, nada buenos. Podríamos cortar el comercio con ellos. No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN. Se benefician de la protección, pero no quieren pagar su parte justa y llevan así muchos años.
Bueno, después él mismo hace esa distinción, Pilar, dice esto de, bueno, los españoles gente magnífica, te voy a dar las buenas, dice, te voy a dar buenas noticias, los españoles gente magnífica, los líderes no tanto. Y esto, Pilar, me llama la atención porque contrasta con lo que dijo, lo contamos también, la portavoz de Trump, Caroline Levy, desde aquí, desde la sala de prensa de la Casa Blanca la semana pasada, que dijo que España ya había cedido y que ya había pasado por el aro, ¿no? Pero está claro que sigue habiendo... bastante enfado por parte del presidente, a pesar de todo, con el gobierno español y sus compromisos bélicos.
Bueno, pues Trump insiste en que el gobierno de España no está cooperando y vuelve a amenazar con cortar el comercio bilateral. David, más allá de las palabras de Trump, ¿cómo se percibe ahora mismo a nuestro país en Estados Unidos? ¿Se nos ve como un aliado problemático dentro de la OTAN o esto responde más bien a la presión política habitual de Trump?
No, sin duda hay una visión problemática. Bueno, tienes a un senador muy influyente, Lindsey Graham, que es alguien que asesora mucho a Trump y al que con el que juega golf habitualmente, pidiendo la salida de las bases de Estados Unidos de las bases. Es que esto es dramático, ¿no? Para la relación bilateral. Unas bases que han consolidado una alianza militar que permite que tengamos el sistema de defensa del escudo Aegis y que seamos uno de los socios preferentes tradicionalmente, ¿no? Esto. Con todos los vaivenes de la relación bilateral, pues hubo tensiones en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, luego se mejoraron las cosas con Rajoy. Bueno, realmente yo creo que estamos en el punto, a nivel de percepción política, más bajo de la relación bilateral, sin ningún género de duda, sobre todo por el hecho de ser señalados como el único país que no pasa por el aro de que el 5% del Producto Interior Bruto sea en defensa, nos quedamos en el 2%. Y eso es insuficiente no solo a ojos de Trump y del Pentágono y del Capitolio, sino también de aliados que han pasado por aquí, como el canciller alemán o el secretario general de la OTAN. Todos han denunciado la postura de Sánchez. No es una cosa solo de Trump, la verdad, Pilar.
Pero sí es verdad lo que destacabas antes. Me llama la atención, David, que Trump salga ahora con estas palabras después de lo que pasó la semana pasada cuando dijeron que sí estábamos cooperando. Sí es verdad que lo desmintieron desde el gobierno de España. Salieron varios ministros, sobre todo Álvarez, diciendo que no se estaba cooperando, que lo negó rotundamente. Y ahora Trump insiste en que no estamos cooperando. Al final es que no sabemos qué está pasando ahí.
Bueno, realmente, a ver, nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es simplemente trasladar los hechos y las declaraciones según se hacen, ¿no? Y está claro que el presidente Sánchez dice una cosa, la Casa Blanca dice otra, y a partir de ahí hay claramente una tensión subyacente que sigue aflorando. ¿Tú te acuerdas, Pilar, porque ese día estábamos tú y yo juntos en antena el día que Trump vuelve a la Casa Blanca y nos dice que somos de los BRICS, a los españoles, ¿no? Y que nos pone ahí con Brasil, Rusia, China, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya era una especie de prólogo, más que un error, era un prólogo de lo que había de venir. Trump nos ha identificado como gente que no es de fiar desde el punto de vista de la relación transatlántica. Somos alguien. Y además esa respuesta de los BRICS venía porque le pregunté por el gasto en defensa a Trump en el despacho Oval y él ya dijo aquello de que muy mal, y así ha seguido esa tónica. Y esto, a ver, Trump, para Estados Unidos, la relación con España es más bien una relación no solo comercial, sino de militar, por la presencia de las bases. Pero desde luego a Sánchez esto le ha venido bien. Sánchez en este momento es un abanderado de la causa de la izquierda en contra del trumpismo y de esta misión que tantos riesgos conlleva en Oriente Próximo, ¿no? De la de Irán. Y te puedo decir, Pilar, que aquí en la Casa Blanca, periodistas de otros medios, de otros países, políticos que han venido de visitas, sobre todo la gente más a la izquierda, han visto en Sánchez alguien que es de los pocos que está plantándole cara a Trump. Y esto yo creo que a Sánchez le viene mucho mejor que a Trump, que al final, por mucho que su portavoz viniera el otro día diciendo que no, que ya han pasado por el aro, la realidad es que Trump está muy frustrado, está muy enfadado y cuanto más le golpea a Sánchez, más lo enaltece de cara a esos nuevos admiradores que tiene, ¿no?
Pues Donald Trump, que vuelve a subir el tono contra España y se reafirma en que el gobierno de nuestro país dice no está cooperando en la guerra de Oriente Medio. Desde Washington, nuestro corresponsal David Alandete. Gracias, Alandete.
Gracias a ti. Hasta luego, Pilar.
La noche del 28 de febrero de 1986, el primer ministro sueco, Olof Palme, salía del cine en Estocolmo junto a su mujer. Caminaba por una de las calles más transitadas de la ciudad como un ciudadano más. De pronto, un hombre se acercó por detrás y le disparó a quemarropa. Olof no llevaba escolta. El primer ministro murió pocos minutos después y el asesino escapó entre la oscuridad. Desde entonces, nunca se ha sabido quién disparó. Olof Palme fue una figura muy influyente dentro y fuera de Suecia. Criticó duramente a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, apoyó movimientos de liberación en el tercer mundo y fue uno de los líderes europeos más contundentes contra el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Soy un socialista democrático con orgullo y con júbilo. Siendo muy joven me vi cara a cara con la falta de libertad del comunismo, la opresión y la persecución humana en estados comunistas. Me volví socialista cuando me quedó claro qué era la socialdemocracia.
Pues han pasado cuatro décadas de ese asesinato y no se sabe si fue obra de un tirador solitario o si fue un atentado político. En este tiempo se ha tomado declaración a cientos de sospechosos. Ha habido miles de testimonios y se han escrito, qué sé yo, más de 500,000 de páginas de documentos. El caso se cerró finalmente en 2020. Pero ahora la inteligencia artificial podría reabrir este capítulo de la historia. Un grupo de periodistas y detectives aficionados están utilizando sistemas de inteligencia artificial desarrollados por empresas tecnológicas de Suecia y Bélgica para intentar resolver este caso. Estos modelos son capaces de analizar en segundos miles de documentos, comparar testimonios, detectar patrones o revisar también pruebas forenses. ¿Podrá la tecnología resolver lo que décadas de investigación policial todavía no han conseguido aclarar? Nos acompaña Estela Luna, que es experta en nuevas tecnologías. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien. Encantada de estar aquí contigo.
Qué temazo, ¿eh? Fíjate, cuatro décadas después de este asesinato y todavía no se sabe qué es lo que pasó realmente. Se abre una puerta ahora en la investigación que en el año 86 nadie podía pensar que alguna vez existiría. ¿Para qué exactamente, Estela, se va a usar la inteligencia artificial en esta investigación?
Pues se va a usar para analizar datos que lo hacen de manera automática mejor que los humanos, ¿no? Para esa parte sí. Entonces es análisis de huellas, análisis genéticos, el ADN, cotejar el análisis genético de la escena del crimen con los posibles sospechosos, revisión de documentos, contraste de testimonios. Hay que pensar que en este caso había cerca de 50.000 documentos, cada uno con sus páginas. Entonces es un poco, es una cantidad de documentos absolutamente enorme para poder revisarlo, leer una sola persona. Se decía que si lo tuviera que leer un investigador tardaría una década solo en leer todos los documentos que había.
Claro, y esto lo puede hacer en muy poquito tiempo la inteligencia artificial.
Claro, la inteligencia artificial es un sistema que puede leer, decían que 30.000 páginas al segundo, entonces eso hace que lo que antes tardaba una década el investigador, pues en un día a lo mejor la inteligencia artificial pueda leerlo todo. Otra cosa es procesarlo, hacer el análisis, obtener los hallazgos. Eso es otra cuestión, pero toda esta parte ya de lectura que iba a hacer que tendría que hacer un investigador, lo puede hacer de manera masiva la inteligencia artificial.
¿La IA puede detectar conexiones entre pruebas que a los investigadores se les hayan pasado por alto?
Claro, efectivamente, esa es la cuestión, que digamos que la inteligencia artificial va a poder analizar detalles sutiles que a lo mejor a los investigadores no han podido ver. Y luego también, como son documentos que están escritos en lenguaje natural y los grandes modelos, la gran revolución del ChatGPT, son los grandes modelos de lenguaje, son modelos donde hay muchas palabras. Entonces, analizar grandes textos es una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, analizar y resumir. En otras cosas comete errores, y hemos hablado muchas veces aquí en Antena y seguiremos hablando. Pero en analizar textos, leer, resumir y encontrar conexiones entre diferentes párrafos es una de las grandes virtudes de la inteligencia artificial, con lo cual abre un campo de posibilidades en esta investigación muy poderoso.
¿Y qué tipo de IAs se podrían utilizar para este tipo de investigaciones?
Claro, esa es la cuestión. ¿Qué tipo de IAs serían? Pues yo diría que son los modelos de grandes lenguajes, los LLMs, porque están utilizando todos los textos y están analizando todos los textos y todos los documentos que se han recopilado, y luego todas las inteligencias artificiales que te permiten analizar algunos datos numéricos, porque hay muchas investigaciones sobre huellas de ADN, que al final son los bases de ADN, se convierten en números y tienen que verlos. ¿Qué más inteligencia artificial? Todas las inteligencias de reconocimiento de voz, las de imágenes no tanto, porque no hay tantas imágenes como podría haber en un crimen cometido más recientemente. Al final son los años 80 y no hay tantos vídeos ni tantas imágenes como puede haber ahora. Pero toda la parte de lenguaje natural, numéricos, etcétera, la inteligencia artificial puede aportar mucho valor.
¿Hasta qué punto, Estela, es otra de las cuestiones, otra de las preguntas, hasta qué punto podemos confiar en la IA para resolver casos archivados?
Pues se pueden resolver muchos casos, y de hecho se han resuelto casos, porque al final se guardan huellas de ADN que se pueden cotejar con una gran base de datos de huellas de ADN que se tenga de sospechosos y se pueden dar casos. Siempre pensando que tiene que haber una supervisión humana, que es un poco lo que decimos siempre. Es decir, la inteligencia artificial nos hace todo el trabajo sucio, entre comillas, que es muy difícil de hacer por personas, pero luego tiene que haber un investigador y un policía por encima que sea capaz de obtener todos esos resúmenes que hace la inteligencia artificial y darles un sentido. Esa es la parte donde tiene que haber una colaboración máquina-humano.
Bueno, estamos hablando que esta investigación la están llevando a cabo de forma privada periodistas y también investigadores, porque el caso se cerró finalmente en 2020, pero lógicamente la policía en la actualidad se estará utilizando muchísimo inteligencia artificial, ¿no? Cotejando datos a través de inteligencia artificial.
Sí, cada vez más todos los cuerpos policiales y de seguridad del Estado utilizan más inteligencia artificial, y es una realidad que va a seguir aumentando. O sea, el hecho, claro, en los años 80 no había, pero ahora hay cámaras por todas las calles. Cámaras de comercios, cámaras de seguridad, cámaras de centros de convenciones, de centros deportivos. Entonces esas cámaras las puede recibir la policía y con inteligencia artificial analizar las imágenes y ver qué es lo que está pasando. Eso no existía en los 80, con lo cual son métodos más rudimentarios, pero aún así hay tanta documentación de un crimen de un primer ministro que es como que todo esto lo puede analizar la inteligencia artificial muy bien y de manera muy, muy eficiente.
Claro, todo esto que estás planteando ahora mismo, esas cámaras que tenemos prácticamente sin darnos cuenta por todas partes, plantea también dudas sobre la privacidad y el control. Si la IA analiza bases de datos, ADN, imágenes con reconocimiento facial, esas cámaras de las que hablábamos, ¿qué límites legales y éticos deberían existir para evitar abusos?
Pues tienen que existir límites. O sea, al final se aprende con la experiencia, igual que cuando salió Google y tardó 20 años en salir el derecho al olvido hasta que legisló la Unión Europea, pero hay que legislar límites porque no se pueden. Ya se conocen casos donde Scotland Yard cometió errores en la identificación facial de sospechosos. O sea, que al final, como siempre, tiene que haber una colaboración máquina-humano y además tiene que haber un límite a la privacidad. Es decir, los datos hay que guardarlos durante un cierto tiempo nada más. Si luego no ha habido ningún crimen ni nada relativo en una zona donde hay cámaras, hay que eliminar esa información. No se puede guardar continuamente. Además, hay que ver cuándo hay que anonimizar datos y cuándo no. Es decir, aunque tengas las imágenes, si le añades una etiqueta de a quién corresponde esa imagen o no. Es decir, hay que poner una serie de cortapisas, porque si no, el mundo en el que vamos a vivir va a ser una distopía. Va a ser un 1984 o un mundo feliz de Aldous Huxley en el momento en el que nos queramos dar cuenta y no queremos vivir en ese mundo.
Ay, qué miedo, Estela, cuando dices estas cosas. Claro, en este caso estamos hablando de un asesinato que se produjo hace 40 años, en 1986. Estela, ¿ves posible que en el futuro se reabran casos archivados gracias a la inteligencia artificial?
Sí, lo veo y va a pasar, o sea, absolutamente, claro que sí. Y va a pasar y sobre todo en cuerpos de seguridad del Estado y en policías, en cuerpos policiales que estén bien dotados tecnológicamente, que a lo mejor es parte de lo que todavía nos falta, ¿no? en España de añadir tecnología a muchas de las cosas. Ahora hay inteligencia artificial, otro día hablaremos de ello, hay armas autónomas, hay toda una serie de cosas que la inteligencia artificial pone a disposición de la policía y que va a permitir reabrir casos y resolver muchas situaciones.
Pues de momento aquí no hay nuevas conclusiones y el caso sigue oficialmente cerrado, como decíamos, desde el año 2020, pero el análisis con inteligencia artificial continúa y los investigadores confían en que si aparece alguna pista relevante pueda servir para que las autoridades suecas se planteen, para que la policía sueca se plantee reabrir la investigación o quien corresponda. Pues Estela Luna, experta en nuevas tecnologías. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Por supuesto, Pilar, muy gracias a ti.
Gracias, buenas Estela.
Tardes. Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Escala. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, tres chispazos. Lo ultimísimo, nuestro David Alandete le ha preguntado a Donald Trump por esta evolución de la guerra y la relación con España. Comillas. Puede que corte todo el comercio con ellos. Cierro las comillas, ha dicho Donald Trump refiriéndose a España. Digamos que es un pasito más en lo que anunció ya el primer día. Bueno, pues veremos cómo sigue, pero esto acaba de ser hace nada, minutos. Le ha preguntado a David y lo contaremos y ampliaremos en la linterna. Hoy, 11M, ¿dónde te pillo a ti, Pilar?
Pues a mí me pilló, estaba en casa temprano y enseguida me llamaron de la dirección de informativos, yo estaba en Televisión Española y me dijeron que fuera a Santa Eugenia. Y llegué pues como tres cuartos de hora después de que estallaran las bombas en Santa Eugenia. Y te puedo decir, Espósito, que lo que vi allí no se me va a olvidar.
No, no, seguro, jamás. Seguro. Es que hay fechas de estas, 11M, 23F, 11S, que según dices el dato...
Sí.
Te retrotraes al momento y al lugar en
totalmente,
el que estabas.
Totalmente, recoger el testimonio de todas esas personas que habían salvado la vida de milagro. Claro. Es que cualquiera podíamos ir en esos trenes. Sí. Me impactó muchísimo, así que me pilló trabajando y me pilló en Santa Eugenia.
Pues hoy, 22 años se cumplen y con la que está cayendo en el mundo, como dice un buen amigo mío de uniforme, siempre alerta. Ojito a la derivada del terrorismo yihadista. Y por último, en fin, siento bajar el nivel tanto... Hoy hablaremos de Koldo. Koldo ha vuelto, un numerito en la comisión esta del Parlamento de Navarra, pero digamos que es algo así como el prólogo de la que se avecina a él y al jefe, al que cuidaba, al tal Ábalos. Nos vamos a divertir en las próximas semanas, Pilar.
Oye, pues te escuchamos a partir de las 7 en unos minutos, Espósito, con la linterna.
Gracias.
Chao, chao,
adiós.
Chao.
Adiós.
Y nosotros estos minutos finales de la tarde de COPE los dedicamos a este Día Mundial de la Fontanería, porque de esto estábamos hablando con los oyentes.
Sí, 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 sí.
De esas chapuzas que decimos que no hace falta el fontanero, no hace falta el electricista, el albañil, que de esto me encargo yo y luego pasa lo que pasa, Rosa.
Pues sí, que el mundo de la chapuza es inabarcable.
Gente, pues yo chapuza no las he visto, la he hecho yo. Le cambié la bañera por un plato de ducha a mi madre y quitando la bañera empezó a entrar un poquito luz y resulta que le hice un agujero a la pared y se veía la casa del salón del de al lado. Menuda historia.
Pero esto venga, es como los cómics.
Completamente.
¿No? Como los dibujos animados que ves al vecino de enfrente.
Hola, ¿qué tal, vecino? Bueno, pues nada, aquí de chapuzas. Bueno, somos mucho de meternos en líos, así que aviso a navegantes.
Buenas tardes, gente. Yo trabajo en una empresa en la que nos dedicamos a prestar servicio a manitas de electricidad a los clientes y bueno, resulta que claro, ahora se han puesto tan de moda los ventiladores que hay alguien que se los intenta montar y cuando los pones en marcha dan aire al revés. ¿El por qué? Porque las palas llevan posición. Si no eres manitas, no te pongas, déjanos a los expertos.
A llámanos, los profesionales.
Es que con las palas al revés no da aire el ventilador, es claro. Lo que tiene. De electricista a fontanero.
Su corazón. Hola, gente, soy fontanero y bueno, acepto vuestras felicitaciones en el Día de la Fontanería. Llevo 30 años en el oficio y solo di un consejo: no ver tutoriales de YouTube.
Eso va por ti,
Pilar. Al final nos tenéis que llamar y os cuesta el doble porque tenemos que reparar lo que habéis roto después de que ya estuviera roto.
Claro.
Bueno, un saludo, gente.
El desaguisado al final es peor y cuesta más.
Pues sí. Bueno, pues felicidades a todos los fontaneros. Y premio para la que posiblemente sea la chapuza más gorda de la tarde.
Buenas tardes, COPE. Chapuza sí vi una muy gorda y yo creo que la más gorda que voy a ver. Un hombre en una obra que estaba tabicando, que resulta que se le iba a tabicar y no hizo la puerta. Se quedó dentro el hombre. Tuvimos que tirarlo todo con cuidado, que estaba él dentro. Bueno, la que liamos. Venga, un saludo, buenas tardes.
De repente, ¿te imaginas ese momento? En fin, no tengo palabras.
Bueno, es insuperable esto. Te pones a tabicar, te concentras tanto, oye, un profesional.
Y te quedas dentro.
Tabiques y te quedas dentro. Ahora, ¿cómo salgo? En fin, qué buen rato pasamos siempre con los oyentes aquí en la tarde. La radio, ya sabes que continúa en COPE. Viene ya mismo Espósito con su linterna. Hasta mañana.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Cuando ayer se hizo pública la noticia del fallecimiento de Raúl del Pozo, el periodismo español que hoy le despide se sintió un poco más huérfano de maestros. Su nombre se suma, entre otros, a los de Gregorio Morán y Fernando Onega, que nos dejaron hace pocos días. Con el adiós a Raúl del Pozo se levanta acta de un cambio generacional en el periodismo y la literatura y en las relaciones siempre complejas entre prensa y política. Unas relaciones que se configuraron en la época de la transición y que ahora saltan por los aires, no solo por los cambios en el proceso comunicativo, sino por la pretensión del poder político de reconfigurar el marco del ejercicio de la libertad de expresión y de la crítica al poder. Raúl del Pozo fue un periodista de los pies a la cabeza. Su trayectoria en prensa, radio y televisión